los redimidos te adoran ahora. Santo, 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 eres tú, Señor.
Amén.
¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche?
Aleluya.
Amén. Amén. Estoy contento de unir mi voz con los ángeles y confesar lo mismo que el cielo está confesando. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. ¿Vio alguien las luces del norte anoche? Nosotros lo vimos como a las 9 de la noche, 9:30 más o menos por ahí. Pudimos salir unas cuantas fotografías. Uno podía verlo, de hecho, si sabía uno que estaba ahí. Dice, es un poco raro. Hay un como un color rojo allá hacia el norte. Luego volví a salir. Creo que fue todavía estaba fuera como a las medianoche. Me preguntaba qué pensaban los vecinos que estaba fuera en camiseta a la orilla del camino con un trípode y apuntando esta cosa al... que nos va a robar o algo, está observando el lugar. Y erupciones estaban ocurriendo, bastante actividad había, así que hay buena oportunidad de que esta noche uno no puede ver si se va a poder o no, de hecho, verla, o precisamente el tiempo, la hora, pero hay buena oportunidad de que pueden ver, viendo el sol, pueden ver la erupción que están ocurriendo. ¿Qué camino toman por seguro y cuánto tiempo toma llegar a la tierra? De todas maneras, Dios es maravilloso. Es maravilloso. Y saben, y a donde quiera que vemos, podemos ver su obra. Es simplemente maravilloso. Así que ciertamente disfrutamos teniendo los ministros visitantes y confiamos de que ustedes fueron bendecidos y confiamos que ustedes recibieron cosas que pueden añadir a su aljiba. Y esta noche quisiéramos continuar en una discusión de hace dos miércoles ya, el recasamiento, así que esta va a ser parte 2. Así que quisiéramos leer de Romanos capítulo 7, versículos 1 al 3. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 3. Pablo dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Está hablándole a los judíos que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que Pablo dice, hay una ley del marido. Ella es libre de ella si él muere. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Pablo, una vez más, está diciéndonos, es una ley, hay una ley ahí. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para este servicio de media semana, con alabanza en nuestros labios, Señor, estamos buscando tu entendimiento, estamos buscando revelación de tu palabra, como solo tú puedes darla. Tú eres el autor de ella, eres el que la vivifica, eres el que la interpreta, Señor. Así que nos rendimos a ti del púlpito a la puerta de atrás y a aquellos que están escuchando. Pedimos que hables a todos y cada uno de nosotros, que incrementes nuestro entendimiento de tus caminos y de tu palabra. Y luego, Señor, también estamos pidiendo por adelantado que nos des la gracia de caminar en las cosas que tú nos revelas. Y que es en verdad un honor y privilegio no solo conocer estas cosas y oír estas cosas, pero tener la oportunidad de ser usados por ti para desplegar estas cosas en la hora que estamos viviendo en carne humana. Padre, bendice a todos y cada uno, anima a cada uno, te rogamos. Ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Así que sabemos que hay gente hoy que el Señor no puede casar, y simplemente porque están casados con otro. Y sabemos que lo natural y lo espiritual debe de haber una coincidencia de los tipos, o todos se caen en pedazos. Debe encajar de Génesis a Apocalipsis. Así que ese otro con el cual están casados es esa vieja, pecaminosa naturaleza caída a la cual estábamos unidos y éramos gobernados por ella desde el nacimiento. Y mientras esa vieja naturaleza, ese viejo marido esté vivo, no puede haber unión entre Cristo la Palabra, que es nuestro Señor y Salvador y Redentor y amante y amigo y guía. Ven ustedes, para estar casados de nuevo a Cristo la Palabra, esa vieja naturaleza debe morir. Uno no puede servir a dos amos. Y cuando muere, el Génesis miente que es libre para estar casado a Cristo la Palabra. Así que nuestro gran deseo, que por supuesto es el deseo, gran deseo de Él, es que todos los que aún no han llegado a ese lugar, que el Espíritu de Dios les ayude a hacerlo, de llegar al punto de muerte para que ellos verdaderamente puedan entrar en esa nueva vida, la cual verdaderamente es vida, porque hasta entonces todos estamos espiritualmente muertos mientras aún físicamente vivimos, como Pablo nos dice. Y sabemos que así como fue con el bautismo de agua y la unidad de la Deidad y el verdadero bautismo del Espíritu Santo y tantas otras doctrinas y tantas otras enseñanzas, así lo es con la verdad sobre el matrimonio, y que muchos de nosotros estábamos ignorantes de la verdad de estas cosas, y así que algunos tenían matrimonios enredados antes de venir a la verdad, así que necesitaban gracia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Reconocemos que todos necesitábamos gracia, porque no había ni uno solo de nosotros que nació sin pecado, y ninguno de nosotros conocíamos toda la verdad, y todos éramos culpables de transgredir la palabra de Dios, y todavía estamos siendo expuestos a más verdad con cada día que paso. Así que necesitamos su gracia y misericordia. Amén. Así que esta noche vamos a ver la ley del esposo y la atadura de esa ley a su esposa. Pero antes de entrar en ello aquí esta noche, quisiera recordar a todos que más verdad sobre el matrimonio fue revelado al hermano Branham después de la apertura de los sellos. Y antes de que él trajera el mensaje sobre matrimonio y casamiento el 21 de febrero en 1965, él había dicho algunas cosas que se aplicaban solo a aquellos que le creían a él y seguían su mensaje. Y esas son sus palabras: yo no estoy hablándole a todos, estoy hablándole a aquellos que me creen y están siguiendo este mensaje. Y luego le dijo a ellos que iba a hablar sobre ello pronto y que ellos permanecieran como estaban. Y luego, en preguntas y respuestas, en agosto 30 de 1964, él dijo: ahora, Dios esta mañana terminó para mí el resto de matrimonio y divorcio. Y van a encontrar al hermano Branham encontrando de eso en 1961, y Dios continuó añadiendo y añadiendo a su entendimiento a medida pasaba el tiempo, y mencionó algunas cosas de ellas en 1962 y luego en 1963, porque estaba sintiendo la necesidad de la hora para la gente, pero no podía lidiar con ello hasta que Dios le había dado a él no solo todo el entendimiento de ello, pero también necesitaba daba la gracia para aquellos que estaban en condiciones cruzadas o concerniente a la verdad. Así que si tomaban las partes que estaban desenvolviéndose a él a lo largo del camino, si lo piensa por un momento, y si fueran a predicar esas cosas sin tener lo que tenía al final del sermón de matrimonio y casamiento, miren lo que hubiera hecho, miren todos los problemas que hubiera causado. Así que le habló al Señor sobre esto y dijo, hay personas sentadas en mi iglesia que han estado casadas 3 o 4 veces, y muchos de ellos sabemos que aman a Dios con todos sus corazones y querían hacer lo que es correcto con todo su corazón. Y dijo, Dios, ¿qué le voy a decir a ellos? Y sabemos que ahí es cuando el Señor se encontró con él en la Finger Rock, y esto es cuando la gracia de Dios vino y fue visto ascendiendo una y otra vez, ascendiendo y descendiendo, no una vez, pero varias veces. La columna, el hermano Branham dice en el matrimonio y casamiento, el párrafo 308, estoy hablando solamente a nuestros seguidores, los que me están siguiendo a mí, a este mensaje solamente, no es para los de afuera, no tomen esto. Dios testifico, esto es únicamente para este grupo. Nos encontramos en este enredo por causa de mucha teología mal interpretada, no es correcto. Precisamente por eso ustedes, mujeres y varones, se casaron por segunda vez por causa de teología mal interpretada. Ahora quiero mostrarles algo que él me dijo. Así que habían hombres y mujeres que estaban casados, mujeres que tenían un marido viviente que se habían casado de nuevo con alguien más, y a él se le preguntó muchas veces antes, ¿qué de la mujer y el hombre que estaban casados antes y ahora están recasados? Y él decía, detesto decir esto, pero de acuerdo a la ley están viviendo en adulterio, correcto. Así que ustedes pueden ver la posición en la que él solo ponía a él parado ante el pueblo. ¿Estamos escuchando esta noche? ¿Saben? Algunos de nosotros queremos jugar la tarjeta legal cada oportunidad que tenemos. Pero ¿qué si fueras tú? ¿No quisieras tú jugar representar la tarjeta de gracia? No estoy hablando de que ustedes lo hayan hecho premeditadamente o intencionalmente, pero estoy hablando de que la verdad cruza su camino y se encuentra de que son culpables. En el párrafo 163 de preguntas y respuestas dice, solo recuerde que estas cosas son cortantes para mí. Tengo amigos queridos sentados aquí, hombres y mujeres, que se sacarían el ojo y me lo darían si yo se los pidiera. Sí, Señor. Y están casados 2 veces, algunas veces 3 veces, sentados aquí mismo ahorita. Y mi propio hijo, y mi propio nieto, y mi nuera que amo. Miren a Billy, cómo me paré junto a él y cómo él se paró junto a mí. Recuerden que hubo un tiempo que solo era él parado junto a él. Y le dijo, solo haz lo que el ángel te dice y no escuches a esos hombres. Dice, pero del decir la verdad o la verdad es verdad. Y yo sería un hipócrita si yo me parara aquí porque mi propio hijo aquí sentado que le fue prometido a una muchacha, si ni siquiera se celebró nunca la ceremonia para él. Algunos dicen que eso no significa nada si no hay ceremonia. No importa si haya vivido con esa mujer o dormido con ella, esa muchacha, lo que fuera, cuando él hizo ese voto, está casado. Billy Paul o no Billy Paul. Esa es exactamente la verdad. Él está casado cuando hizo esa promesa. Si soy yo, es lo mismo. Tenemos que ser honestos. Si yo no puedo ser honesto con mi muchacho, yo no puedo ser honesto con ustedes. Y le digo a su muchacho, yo no te puedo casar. Él no iba a hacer eso, pero no lo echó fuera de la iglesia. Él simplemente dijo, no puedo casarte. Así que si no soy honesto con ustedes, yo no seré. Si no soy honesto con ustedes, no sería honesto con Dios, y yo quiero que crean que lo que les digo es mi más honesta opinión. No hagan nada más algo de ello, solo díganlo de la manera que se lo digo, porque les voy a decir la verdad. Así que en un punto en el tiempo, él no podía decir más sobre ello que lo que dijo, porque no tenía el pacto de gracia para decirles a ellos, sigan como están, lo perdono, simplemente no lo hagan de nuevo. Él no tenía eso, pero gracias a Dios que su gracia descendió sobre ese monte, porque sin su gracia, ¿dónde estuviera cualquiera de nosotros? De nuevo en párrafo 310, matrimonio y casamiento, dice, Dios permitió que Moisés, aquel profeta enviado al pueblo, le permitió concederle esta casa de divorcio. Y en 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 y 15, el profeta del Nuevo Testamento, Pablo, quien se encontró con la misma situación en la iglesia, habló esto. Dijo, yo, no el Señor. Dijo, ¿no es correcto? Por causa de la situación de divorcio. Así que Moisés le dio una escritura de divorcio y Dios lo reconoció como justicia. Y cuando Pablo vino, Dios le permitió a Pablo decir, este soy yo y no el del Señor. Pero Dios lo reconoció como su propia palabra. El hermano Branham continuó a decir, eso no fue así en el principio. Para Moisés se le permitió y Dios lo reconoció como justicia. No podía decir amén antes, pero espero que puedan decirlo ahora. Y Pablo también tenía derecho cuando él encontró a su iglesia en esa condición, que del mensajero de la séptima edad de la iglesia. Así que es una vergüenza hoy que la gente algunas veces tratan a otros con amor y respeto y luego se dan cuenta que estaban casados antes y se casaron de nuevo antes de entrar en este mensaje y todo ese honor sale por la puerta. Esa es una persona que realmente no entiende matrimonio y divorcio. Cuando Moisés le dio esto a la gente, Dios entonces, él no los trató entonces como ciudadanos de segunda clase o peor. Como lo hizo como esos otros, Dios lo reconoció como su justicia. El hermano Branham sigue diciendo, ahora ustedes creen que esto es la verdad y creen que procede de Dios y por la vindicación de su nube, su mensaje, lo cual me ha traído hasta aquí. ¿No debiera Dios allá sobre la montaña permitirme a mí hacer lo mismo y permitirles o sufrir que ustedes sigan de la manera en que están y no hacerlo más? ¿Correcto? Así que había gente que estaba sentada ahí ese día que no tenían el derecho de casarse de nuevo. Y digamos que, por ejemplo, había una mujer que estaba recasada y todavía tenía un marido vivo. La ley diría, por derecho, que esa mujer ha perdido su derecho o cedido el derecho al reino de Dios. O una mujer que no tiene... esa mujer no tiene o ella absolutamente no tiene derecho al rapto, pero Dios descendió con esa nube y dijo, ve y diles esto. Dice, vayan con sus esposas y vivan en paz porque la hora es tarde. La venida del Señor está a la mano. No tenemos tiempo para explicar toda esta cosa. No se atrevan a hacerlo, a tratar de hacerlo de nuevo. Estoy hablando solamente a mi congregación, así como Pablo solo le estaba hablando a los gentiles. No estaba hablándole al mundo. Correcto. Moisés no le estaba hablando al mundo, le estaba hablando a la nación de Israel. Dice, pero si están casados y Dios me dio testigo de eso en la montaña, que puedo decir esto, una revelación sobrenatural por causa de la apertura de los siete sellos, y esta es una interrogativa en la palabra de Dios, permíteles que sigan como están y que no pequen más. De nuevo, en párrafo 322. Concede que vayamos en paz, contentos y regocijándonos por cuanto el Dios de la creación nos ha mostrado desde el principio y nos ha extendido a nosotros su gracia en este enredo en el que estamos en estos últimos días. Oh, gran y eterno Dios, cuánto te agradecemos por ello, que nuestros corazones estén tan contentos que jamás tengamos otro deseo de pecar contra ti en el nombre de Jesús. Amén. Dice él, lo amo. Y va a cantar ese canto, lo amo, lo amo. Dice, ¿por qué no lo deberían de amar? Correcto. Vamos, amigos, si ustedes no conocen su gracia, ¿cómo lo van a amar? Todos necesitamos su gracia, correcto. Por causa de que él primero me amó a mí y compró mi salvación en el Calvario. Dice, digo esto ahora para que los ministros entiendan. Esto es solamente aquellos que siguen este mensaje. Esta es la gracia de Dios, a la novia.
Well, you can't be
bueno, no puede ser novia.
I've heard that. I don't
yo he oído eso. Yo no sé cuántas veces he oído cosas así. No puede ser novia y tener una vida enredada antes de que vinieras al mensaje. Dios va a cuidar de ti. Así como cuidó de Pablo para que nadie fuera asesinado por predicar el evangelio. Vamos, amigos.
So
así que hay muchos que han venido a este mensaje, que se han casado dos o tres veces y luego ellos llegaron al poder de expiación de este mensaje, y ese poder de expiación de este mensaje no era para condenarlos y mostrarles dónde estaban descalificados por las cosas que hicieron mientras aún estaban ignorantes. ¿Cuál sería el objeto en eso? Tú no lo sabías, pero viniste a la verdad ahora, pero hombre, lo pudieras haber logrado, pero lo siento.
No,
cuando vinieron a esta verdad, tienen derecho a la misma promesa como que si estuvieran sentados en esa reunión y lo oyeron ellos mismos por primera vez. Y yo creo eso con todo mi corazón, amigos. Si Dios está jalando de un corazón, ¿quién soy yo? Yo quiero ser hallado haciendo lo mismo. Si Dios va en pos de un alma, yo quiero ir en pos de esa alma. El juicio vendrá. Esta es la hora de misericordia y gracia. Yo no estoy diciendo eso para que la abusemos, no estamos diciendo eso en absoluto, pero para que ustedes se sienten ahí y pensar que no necesitan gracia, Dios los ayude. Todos diremos, la novia dice, gracia, gracia, doble porción. Oh, están contentos, la congregación dice amén. Les he dicho la verdad, así dice el Señor hasta el final, amén. Ahora pongámonos de pie y levantemos nuestras manos mientras cantamos otra una vez más. Yo lo amo por su gracia, yo lo amo por su misericordia, lo amo por su palabra, y la palabra del Señor vino a los profetas. ¿Cuántos creen eso? Oh, amigos, yo lo amo por su gracia, yo lo amo por su misericordia. Yo no estuviera aquí esta noche si no fuera por su gracia y misericordia. Así que esto no fue solamente teología, la revelación de matrimonio y divorcio. No fue solo teología, sino que fue gracia siendo derramada. Como saben, hay nueve dones espirituales en el cuerpo, correcto. Uno de ellos es donde vas a poder discernir espíritu, correcto. Y uno de ellos es palabra de conocimiento, donde sabrás algo sobre la vida de una persona o sabrás algo sobre su situación o lo que sea, correcto. Y la gente que tiene esos dones, gente que están investidos con esos dones y han nacido de nuevo el Espíritu, aprenden que solo porque el Señor les muestra cosas no significa que debes de hacer algo al respecto, que necesitas gracia que vaya con ello, o necesitas conocimiento que vaya con ello, o sabiduría que vaya con ello, correcto. La verdad, sin gracia y misericordia, ninguno de nosotros tiene oportunidad, porque todos éramos culpables. Así que significa eso, hermano Doug, que después de oír toda la verdad sobre el asunto, que entonces podemos continuar viviendo de la manera errada y luego tocar la tarjeta de gracia. No estamos diciendo en lo absoluto. Si han experimentado gracia, quieren guardar su palabra y quieren vivir correctamente. Amén. No quieren volver la gracia en una desgracia. Por otro lado, una persona puede sentarse bajo este mensaje, teología de este mensaje, y oír los mismos términos, casamiento y divorcio, y todavía no tener aún un entendimiento de ello, correcto. No tienes un entendimiento de ello hasta que te es revelado, correcto. Así como el bautismo del Espíritu Santo, hay gente que tiene un entendimiento intelectual del bautismo del Espíritu Santo y un día recibieron el Espíritu Santo y luego dijeron, esto es diferente. Así que pudiera ser porque por donde ellos estaban sentados, el predicador no estaba predicando la verdad sobre ellos, una iglesia organizacional, o estaban predicando toda la verdad sobre ellos porque tenía temor, o no se le había desenvuelto a él todavía, o pudiera haber sido porque él no estaba, o ellos no habían nacido del Espíritu y el mensaje no había no se había vuelto vivo para ellos aún, y sabemos que hay predicadores, muchos, muchos predicadores que ni siquiera hablan sobre esto en lo absoluto, porque ellos saben que pudieran caerse con otros predicadores si lo hacen, y tienen temor hasta a morir de hablar de ellos, tienen temor de su propia gente, como la nota que dijo. ¿Qué de las otras iglesias que están diciendo de nosotros? ¿Qué importa? ¿Y cómo sabrías tú aún? Oh, supongo que estás hablando con de toda la tierra, de todas las otras iglesias. ¿Qué importa? La verdad es verdad. Predicaremos la verdad sin importar de amigo o favor. Yo no estoy hablando, no estoy en eso para ser popular. Así que en algún momento todo se reduce a cuál es la verdad sobre ello. Y algunos predicadores, he oído, solo entregan un montón de citas y dicen, decidan por ustedes mismos, aquí están las citas, decidan por ustedes mismos cuál es toda la revelación de esto es. Y eso es de hacer a un lado su deber como predicador. Ese es nuestro trabajo. Si conoce la verdad, debería de predicar la verdad sin importar de lo que otros digan o no. A mí no me importa si hay una persona que queda. Dicen, uno, yo y mi esposa, yo voy a predicar la verdad. Yo creo que ustedes están conmigo en eso. Yo creo eso con todo mi corazón. Pero sin importar, no tomamos una encuesta cualquier tiempo. Este pudiera haber dicho este, y o este, la historia de este, y aquel cree. A mí no me importa. La verdad es verdad. Así que una vez más, Romanos capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermano, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ella puede casarse de nuevo, por supuesto. Y así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así que noten, Pablo no habla de la ley de la esposa, porque no hay ley de la esposa, sino la ley del marido. Producto y subproducto. Dos pactos. Correcto. Pablo habla de nuevo con los dos pactos en mente. 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Pablo dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, noten esto. Dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Que la mujer no se separe del marido. Miren, que no dijo divorcio porque ella nunca puede divorciarse. Dijo no se separe. Pero sigue en el versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Noten, ella no ha de separarse de él. Él no, y bajo ninguna circunstancia puede ella divorciarse de él. La Iglesia Católica fue la que comenzó eso. Y que el marido no abandone a su mujer. Ella no puede apartarse de él. Y a él le dice, no la divorcies a él. Y ella no puede divorciarse de él. Y ella no puede casarse de nuevo bajo la gracia, excepto por la muerte de su marido. Y oigo todo el tiempo que eso no parece justo. Nuestra idea de lo que es justo o injusto no importa. Lo que importa es la palabra de Dios. Lo que importa es si confiamos en Él o no. Lo que importa es si estamos entregados en todo. Lo que importa es si vamos a ir hasta el final con Él. Así que la pregunta verdadera que deberíamos de preguntarnos, ¿es justo de que yo esté unido a Cristo y luego divorciarme de Él y casarme con otro Dios? Todos ustedes dirían, por supuesto que eso no es correcto. Pablo en ese patrón está ahí con un propósito. Pablo estableció claramente en la palabra que una mujer no tiene terreno, bases, en lo absoluto para divorciarse de su esposo. Versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Así que obviamente la iglesia corintia estaba experimentando situaciones donde una pareja venía a Cristo. No es diferente de lo que sucede entre nuestros rangos. Asimismo, una pareja venía a Cristo, el hermano sería un creyente y la esposa no sería una creyente. Y así que la pregunta es, ¿Pablo debería divorciar a esa mujer que no creyente y casarse de nuevo con una cristiana? Y Pablo dice, ella está de acuerdo contigo, sea cristiana o no, no la divorcies o abandones. No es una causa legal para divorcio, correcto. No la abandones porque ella es una incrédula, si está complacida en morar contigo. Así que un hombre no puede divorciarse únicamente en los terrenos de que su esposa es una pecadora y casarse de nuevo. Versículo 3. Y si una mujer que tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, noten esto, no lo abandone. No divorciarlo porque no pueden divorciarlo. No lo deje. Quédense con él. Correcto. Así que a ambos se les dice lo mismo. A él se le dice que no la abandone y a él ya le dice que no lo deje. Pero a ambos se les dijo, si tu pareja está complacida en morar contigo, permanece con él. ¿Todavía están escuchando? Le estoy dando el beneficio de la duda de que sí estaban escuchando. Yo sé que están escuchando. De nuevo, en preguntas y respuestas, 1962 dice, ustedes no tienen que vivir con un esposo incrédulo o una esposa incrédula si ellos no están dispuestos. Si ellos no están dispuestos. Si están dispuestos, digamos, ve a la iglesia. Si tú quieres ir allá, eso es asunto tuyo. Si tú quieres ir a tu iglesia, ve. Por mí, yo no lo creo. Yo haré cualquier cosa por ti. Yo no me voy a interponer en tu camino. Tú sigue adelante. Bueno, esa es la situación en la que ella debería permanecer con su marido. Y por su casta conversación, probablemente estará ganándosele al Señor. Y este es un ejemplo de una vida, esposo o esposa incrédulo que no se interpone en el camino de seguir la palabra. Pero ¿qué si el marido le prohíbe a la iglesia ir a la iglesia o le prohíbe que ella use un vestido o le prohíbe que no se corte el cabello? Y si la esposa le dice al marido, sabes, tú te asocias con estos santos rodadores y hemos terminado, lo que sea, por causa de este doble pacto, por esto la poligamia que vimos la vez anterior y queremos simplemente remachar ese clavo esta noche. Por esto, la poligamia debe encajar bajo divorcio, como vimos la vez anterior, y es una verdadera revelación que ha sido revelada por la apertura de la palabra. Y si es una verdadera revelación, la quiero, lo que sea que, si no me voy a disculpar por hablar sobre ello. Si es una revelación, correcto. De hecho, es parte del rapto, correcto. El misterio de Dios estaría consumado. Eso implica que aquellos que se van en el rapto van a recibir aquellos misterios revelados. De otra manera, ¿cuál es el objeto de revelarlos? Correcto. Pero hay tantas maneras, sabemos, que la verdad puede ser torcida para que pueda ser usada para justificar comportamiento errado en vez de ser nuestra protección y habilitar comportamiento correcto en nuestras vidas. Así que hay una revelación perteneciente a poligamia. Y sin ella tendrían ustedes a Cristo quebrantando su propia palabra cuando Él divorció a la iglesia en cada edad, que no siguió más adelante con Él. Ellos rehusaron seguir adelante con él. Él se separó a esa otra iglesia y tomó otra novia. Así que ustedes lo tendrían a él haciendo algo que no era correcto, si no fuera, si no hubiera una verdad en la poligamia. De nuevo, en matrimonio y divorcio, párrafo 225 dice, Mateo 5:32, quiero que noten aquí que respalda la idea de una y muchos. Uno y muchos. Mantengan eso en mente. Uno y muchos, porque es poligamia. Creo que, pienso que es Mateo 5:32, comenzando en el versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ese es Jesús hablando, el que dijo desde el principio. Ahora fíjense, dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Ven? El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Por qué? Porque se va a casar de nuevo. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Pasamos por esto la última vez, ¿correcto? Así que, les pregunto, ¿qué tiene que ver esta escritura con una, uno y muchas? Dice, observen esto, uno y muchas. Y se refiere a esta escritura. ¿Qué tiene eso que ver con uno y muchas? Vemos que el profeta está poniendo poligamia bajo el divorcio. No bajo tener muchas esposas simultáneamente, sino bajo el divorcio. Tuviste una esposa. Ella es divorciada por justa causa. Estás tomando otra esposa. Bueno, ella todavía está atada por la ley, aunque la divorciaste. Ella todavía está atada por esa ley. Así que ahora tienes dos leyes, correcto. Pero tú legalmente tienes dos esposas, correcto. Bajo divorcio. Esto no es machos cabríos y gallos de los que está hablando y la gente que trata de aplicar eso en este día. No es la revelación. No encaja en el patrón. Y están mostrando de que son una bestia bruta porque quieren hacer lo que las bestias brutas hacen. Pablo dijo que si una mujer tiene un marido, con tal de que esa mujer, mientras esa mujer vive, la ley del marido está sobre ella. No se pongan nerviosos esta noche, amigos. Digamos que una creyente tiene un marido que se ha divorciado de ella y él se ha casado de nuevo. Y él todavía es un pecador. Ella es una creyente, él es un pecador, él se divorcia de ella, se casa de nuevo. Bueno, ella aún no puede casarse de nuevo. No me importa lo que él hizo, no tiene nada que ver con ello. Bajo su pacto, ella no puede casarse de nuevo mientras él esté vivo, porque la ley de su marido le evita hacer eso. Digamos que un hermano que es creyente tiene una esposa que es una ramera y trata de lidiar con ella y trata de restaurarla, pero ella lo rechaza y luego finalmente la divorcia y luego después de un tiempo él encuentra una buena mujer cristiana y se casa con ella. En realidad, ese hombre tiene dos esposas porque la primera esposa todavía estaba bajo la ley del marido, pero él tiene derecho a eso bajo la ley de poligamia, bajo divorcio. Así que ahí es donde la poligamia encaja y en ninguna otra parte. Y sabemos que Dios divorció a la iglesia ramera y se casó de nuevo. Y cuando ella se casó de nuevo, él dijo de que ella es culpable de adulterio, pero no él. Él no es culpable de ello. Así que la ley de su marido no le permite a ella casarse de nuevo. Si ella lo hace, ella es culpable de adulterio. Pero el hombre está bajo un diferente pacto que la mujer. ¿Pueden decir amén a eso? De nuevo, de la unión invisible, el hermano Branham dice, el profeta Pablo aquí está diciendo que una mujer no puede volverse a casar hasta que su primer marido está muerto. Ella no se puede volver a casar mientras su primer marido está vivo. Ella absolutamente bajo ninguna circunstancia. Ella tiene que permanecer soltera mientras su primer marido esté vivo. Y si cometiere tal pecado, ella será llamada una adúltera. Ahora miren dónde estaba parado el hermano Branham en ese tiempo. Así que llegó tan lejos, no siguió más adelante hasta que Dios le dio permiso de extender esa gracia, hasta que la gracia descendió. Así que por esto el hermano Branham tuvo que esperar que la parte de la gracia descendiera antes de traer la parte de la ley. Algunas de las mujeres hubieran oído esto y hubieran dicho, soy una mujer adúltera y no hay esperanza para mí. Correcto. Pero Dios permitió que su profeta dijera, quédense como están. Y Dios reconoció lo que el profeta dijo como justicia. Él continúa diciendo, estoy hablando de lo natural ahora para tipificarlo con lo espiritual. Si esta mujer cometiera tal pecado, entonces ella es marcada una adúltera. Si tiene dos maridos vivos al mismo tiempo, por lo tanto, ella renunció. Escuchen esto, ella renunció por al hacer esto, sus derechos a Dios y al cielo, al hacerlo así. Ciertamente que sí. Ella es una desterrada de la economía de Dios de acuerdo a las escrituras que acabo de leer. ¿Creemos eso? Bueno, voy a escoger y elegir o crees el mensaje o no. Así que los israelitas, a ellos se les dio permiso de divorciarse. Y solo los israelitas, a los israelitas se les dio ese permiso. Solo esa nación Dios lo permitió. El profeta Pablo de igual manera dijo, yo les digo, y sin embargo Dios lo permitió como justicia bajo la palabra revelada, pero no al mundo, sino a la iglesia. Esta es la gracia de Dios a la iglesia. De otra manera, ¿cuál de nosotros, saben? ¿Cuál de nosotros es de concepción inmaculada aquí esta noche? En nuestro día, el último mensajero profeta dijo que esto sea conocido a mi pueblo, a aquellos que siguen este mensaje. Así que no era para todos, sino para aquellos que lo seguían a él y a su mensaje. Hay muchas razones para seguir esto. Esa es solo una más. Correcto, porque ustedes no van a encontrar esa gracia fuera de este mensaje. Porque Pablo dijo que eres una adúltera o un adúltero. De nuevo, en matrimonio y divorcio, párrafo 192, dijo, y Dios la hizo a la mujer para el hombre y no al hombre para ella. ¿Sabían eso? Que la mujer fue hecha para el hombre, no el hombre para la mujer. Yo sé que suena extraño hoy, pero es todavía verdad. ¿Cuántos saben eso? La Biblia enseña eso. Muy bien, a ella se le dio un lugar en el hombre antes de la caída, igual sobre toda la creación. Pero después de la caída, ahora aquí vamos a encarar el tema. Después de la caída, él fue su gobernante. Ella debe de guardar silencio en todo asunto. Ahora, después de aquel principio original haya terminado. Jesús dijo, no fue así desde el principio. Ahí es cuando el tiempo comenzó. Cuando Dios lo hizo primero en su creación original, todos los que entienden digan amén de nuevo. En el principio Dios creó un solo varón y una sola hembra, pero la mujer fue hecha diferente de los animales. Los animales fue para engañar. Ahora miren bien, no fue así en el principio. Ella fue hecha. Si ella hubiera mantenido en su condición original, jamás hubiera habido una caída, pero ella causó la caída en aquella interrupción que rompió la continuidad de Dios. Ahora sabemos que este era el plan de Dios. Sabemos que lo estableció de esa manera. Sabemos que todo lo que se ha desenvuelto es de acuerdo a su propósito y su plan. Ustedes dicen, pero eso que tiene que ver conmigo, yo no hubiera hecho eso. Lo hubieras hecho. Tú no eres nada diferente que Eva. Yo sé que eso los allana, pero eso, ella fue engañada. Él no, ella fue. Ustedes lo hubieran hecho. De otra manera, ¿cuál es lo justo sobre eso? Correcto. Pero ella causó la caída en aquella interrupción que rompió la continuidad de Dios y trajo muerte, tristeza y todas esas otras cosas en la tierra, si fue hecha. Así que después de la caída, Dios dice un pacto para el hombre y un pacto para la mujer. Él dice a la mujer, tú causaste esto, tú eras coigual, pero ahora él gobernará sobre ti. A menos que, por supuesto, estás en un matrimonio. Y entonces el pacto es reversado y ella gobierna sobre él. Es asombroso para mí. Tú gobiernas sobre él. Y sabes, no te detengas ahí. Gobierna sobre el pastor también. Y la iglesia, si puedes. A cualquiera que le puedas decir qué hacer, hazlo. Párrafo 275 dice, pero ¿ven por qué el matrimonio del divorcio fue lo que Jesús dijo? Fue porque fue porque el pecado se originó con una de ustedes. Y por eso fue introducido la poligamia y el divorcio y otras cosas. En el principio nunca fue así y no será así en el mundo venidero. Así que más tarde, después de predicar esto, el hermano Branham hizo comentarios sobre la poligamia. Correcto. Así que veamos si él tomó esto, un toro y 50 vacas. Veamos lo que él hizo. 1965, 421 es fácil de recordarlo, es el día de matrimonio de nosotros. Dios 21 fue cuando predicó casamiento y matrimonio, y aquí, escogiendo una novia, dijo: la mujer fue hecha para el hombre y no el hombre para la mujer. Por eso fue que bajo las leyes antiguas se permitía la poligamia. Está hablando de uno y muchas. En ese sentido, de nuevo, en obras son fe expresada en noviembre 26 de 1965. Aún Sara dijo: sabes lo que va a suceder, vas a tener el bebé, pero yo te digo la manera en que lo vas a hacer. Agar es mi sierva y voy a dártela, porque la poligamia era legal entonces. Ese tipo de poligamia. Él mismo no salió y predicamos matrimonio y divorcio, nos trajo la verdad en poligamia y salió a conseguirse un montón de esposas. Él no lo hizo. La revelación de poligamia es cierta bajo el divorcio. Así que hay una revelación de poligamia que es colocada bajo la condición de divorcio. La mujer bajo la ley tenía una posición, y una mujer bajo la gracia, ella tiene una posición mayor, pero no es la misma posición que la del hombre. Y la iglesia dice: y no es asunto de habilidad o de que el hombre va a siempre quedarse en su posición o hacer un mejor trabajo o de que la mujer de alguna manera inferior o defectiva. No tiene nada que ver con ello. Ella ya no es coigual con el hombre desde la caída. La iglesia no es coigual con Cristo tampoco. Por eso, ustedes pueden tomar esta cosa de Perusia demasiado tarde y se vuelve herejía. No somos coiguales. Él todavía es mi Señor. Gobernaremos y reinaremos juntos. Pero no ahorita en el milenio. Pero no, Él da las órdenes y ahorita las llevamos a cabo. Así que la mujer está bajo sujeción bajo el hombre, y la iglesia está bajo sujeción a Cristo, la palabra, perfecto patrón. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa palabra enseñorear significa tener dominio, reinar, ejercitar dominio. Creo que sabemos lo que significa. Correcto, él está a cargo. La responsabilidad termina aquí. Él es responsable. Esa parte es pasada por encima, pero él es responsable por sí mismo y por ella. Ahora, ¿significa eso de que todo lo que tiene que hacer es tronar sus dedos y ella vendrá corriendo? ¿Significa eso de que ella es un tapete y él viene a casa y limpia sus pies en ella y la patea? ¿Significa eso que su propósito en la vida es anticipar lo que él quiere mientras lo está figurando, mientras va adelante? No, esa es una actitud bestial practicada por bestias brutas. De la misma manera, el hombre se le dio dominio sobre las bestias del campo y sobre la tierra, pero le da a él el derecho de gobernar sobre otro hombre para ser esclavo de otro hombre. Muestra, sí, puedes abusar ese dominio, pero no se deshace de la ley del dominio. Así que Pablo nos da ejemplos de cómo hemos de amar a nuestras esposas y cómo hemos de tratarlas y cómo debemos de cuidar de ellas y atesorarlas. Y dice que el hombre ha de ser la cabeza sobre la mujer como Cristo lo es a la iglesia. Así que el hombre es el gobernador de la mujer, pero con esa posición y autoridad viene una gran responsabilidad. No es solo una posición, es un un trabajo, y él va a responder por sus acciones y va a responder también por las de ella. Así que por causa de que la clase de la mujer causó la caída, usando las palabras del hermano Branham, introdujo la poligamia bajo las viejas leyes, las leyes antiguas que era un hombre y muchas mujeres bajo el pacto del Nuevo Testamento, Dios coloca la poligamia bajo el divorcio. La mujer recibe el Espíritu Santo de la misma manera en que el hombre lo recibe, la mujer es justificada de la misma manera que el hombre, la mujer es santificada de la misma manera que el hombre, pero ella todavía está bajo un pacto separado. Y ella todavía es, por ejemplo, ustedes dicen, se deshizo de eso. Entonces supongo que lo que fue, se deshizo era de tristeza de la, los dolores de dar parto al uso. Y el hombre, por el sudor de tu frente, ¿se deshizo eso? No. Y por eso Dios todavía nunca permite que él maneje su palabra o usurpa autoridad sobre el hombre, a menos que va a unir. Una iglesia del mensaje y estás en América, porque ese es el espíritu de América. Amigos, si ella tiene preguntas, ella tiene derecho absolutamente de preguntar, pero debería preguntarle a su esposo en casa o preguntarle a su padre en casa. Pero si ella sobrepasa la cabeza de su esposo y va directo al pastor, o encima de eso, ella le pregunta al pastor o al marido en una manera retante, está fuera de lugar. Y ella responderá por eso. Y también su esposo. Así que el esposo no puede decir, bueno, ¿sabes? Así es como es ella. Sí, tú vas a responder por ello. Efesios 5:22. Les prometo, estamos llegando a algo aquí esta noche y les va a ayudar a todos ustedes. Es una ayuda para mí. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas. Ese es un verbo, esa es una acción, eso es algo que ustedes hacen. Eso implica una elección. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que podemos ver cómo algunas mujeres se están sometiendo al Señor. No lo están haciendo. Y uno puede ver cómo no se están sometiendo a sus maridos. Oh, no es gran cosa. Por eso se lo está predicando a los efesios. La iglesia que tenía más revelación. Piensen en esto. Pablo está lidiando con profundas verdades con los efesios, pero por alguna razón toma tiempo para lidiar con tales cosas sencillas como los papeles del esposo y la esposa, cosas que han sido conocidas desde Génesis capítulo 3, y lidia cómo el marido debería de amar a su esposa, cómo los niños han de interactuar con los padres y honrarlos, cómo la esposa ha de someterse al marido y así sucesivamente. O simplemente la mención de esto en nuestro día causa tensión, no solo en el mundo ordinario, sino también en la iglesia. Sin embargo, es tan elemental, parecería. Pablo, dinos sobre la elección. Dinos sobre predestinación y preconocimiento. Dinos sobre el misterio de Cristo revelado. Háblanos del tercer cielo. Dinos del rapto. Dinos del cambio del cuerpo y la venida del Señor. La iglesia, esta iglesia era una de las más profundas en ese día. Y sin embargo, algunos de los maridos no sabían cómo amar a sus esposas correctamente. Y las esposas a sus maridos. Y el asunto de la cabeza en la familia. Y Pablo no podía hablarle a las otras iglesias de la misma, en las verdades, las mismas verdades profundas. que les hablaba a los efesios, pero sin embargo tenían estas cosas de que hablarles. Ellos entendían profundas verdades, pero algunos de ellos no sabían cómo amar a sus esposas de la manera correcta. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas, si sienten deseos de hacerlo, a sus propios maridos, como al Señor. Así que la manera en que ella se somete a su marido es un reflejo de cómo ella se somete al Señor. Si no lo hace, está desobediente. Desobedeciendo a Dios. Y ustedes dicen, es una cosa pequeña. Debería ser una cosa pequeña. Dice, eso es solo si es un buen marido, ¿de acuerdo a quién? O es inteligente. Saben, es un hecho de que los hombres toman más tiempo para pensar sobre las cosas, algunas veces que parecen tan obvias para las mujeres. Y es un hecho de que las mujeres pueden hacer cosas múltiples mejor que el hombre. Si estoy hablando con alguien manejando alguna parte, le garantizo que me voy a fallar en dar vuelta en mi vuelta. Y esas solo son dos cosas. Llegar a donde voy y hablándole a la persona que está sentada. Vi una caricatura una vez y era tan... Se ríen de ello. Parece que era el círculo de familia o algo. Pero aquí está una madre y ya tiene un bebé en sus brazos. Está en el teléfono. Hay un bebé molestando detrás de ella con otro bebé, y ella tiene su pie detrás de ella y está moviendo ese, meciendo a ese bebé mientras está hablando en el teléfono. Algo está cocinando en la estufa y está haciendo todo esto y manteniéndolo todo junto. Ah, dicen, tienes que ser hecho para hacer, poder hacer algo así, correcto. Así que el hermano Branham dijo, si no te sometes a tu marido, no te llames cristiana. Escuchen, si van a jugar la carta legal aquí, seguimos mencionando eso porque la gente sigue haciendo eso. Se molestan tanto que quieren jugar la tarjeta de legal. ¿Qué si yo lo hiciera? ¿Vas a obedecerlo entonces? ¿Cómo le hablas al pastor? ¿Tú sabes más que él? Por supuesto que sí. La palabra someter significa arreglar bajo, subordinar, sujetar, poner en sujeción, sujetarse uno mismo, obedecer, someterse al control de uno, rendirse a la admonición o consejo de uno, obedecer, estar sujeto. Eso suena como nosotros y Cristo. Un término militar griego que significa poner en orden divisiones de tropas en manera militar bajo el comando de un líder. En uso no militar era una actitud voluntaria de ceder y cooperar. Así que esta es la edad más dura, claramente, para que una mujer haga esto, porque esta es la edad de los derechos de la gente y la interpretación de lo que son esos derechos, simplemente. Pero hay mujeres que están cumpliendo esta escritura en esta edad y su recompensa va a ser grande y gente va a llegar a ellas. Siempre lo vemos que es el hermano que va a llegar a las hermanas. ¿Cómo venciste en la peor edad? Todo venía contra ti. Y su recompensa puede ser más grande que la del hombre muchas veces. Y ya que Dios dijo que así sería, amigos, esperamos que todo demonio del infierno va a luchar contra ello. Nosotros esperamos que no va a ser fácil. Y de la misma manera, hay una novia que está bajo completa sujeción a Cristo la palabra y le permitirá o le está permitiendo a él tener preeminencia en el cuerpo. Así que eso no significa que la mujer no puede tener una opinión que difiere de la de su marido, ¿correcto? Eso no significa que ella camina en silencio alrededor, 10 pies detrás de él, con un saco en su cabeza, con dos agujeros para los ojos. Lo que es clave es cómo ella se relata a la opinión de o relata su opinión a su marido, cómo se acerca a él en sus preguntas, en sus diferencias y demás. Y van a haber preguntas y van a haber diferencias. ¿Tendremos diferencias? Por supuesto. ¿Podemos discutirlas? Sí, señor. Cuando un hombre y una mujer se casan, ella no se vuelve una clon de ella. Ella no es una lora que repite todo lo que él dice. Y no todo está entendido entre ellos en el día 1 o el día 1901. Y ella, de hecho, no está buscando un duplicado de sí mismo. Ven ustedes, hay una parte de él que ha estado faltando hasta entonces. Y hay una gran línea que todos los hombres deben luchar con ellos. Y es cuánto cambiamos sobre nuestras esposas después de que nos casamos y cuánto dejamos de la manera en que son ellas. Correcto. ¿Soy el único hombre que ha experimentado eso? Vamos, amigos. Así es como, a mí no me importa cómo tu mamá lo hacía. Así es como nosotros lo vamos a hacer, correcto. Pero luego hay cosas de ella, que es ella, que no deberías de entremeterte con ellos. Y amigos, el matrimonio es el don más grande fuera de la salvación. Así que no quiero hacerlo sonar como que estamos diciendo que es una cadena y bola. Es lo que el mundo dice. Cadena y bola de hierro. Un matrimonio puede traer cosas fuera de ti que nada más puede traer, desafortunadamente, buenas y malas. Pero nos moldea, nos da forma, nos da disfrutamiento juntos en esta vida, aminora los dolores y incrementa el placer mientras lo comparas con alguien más. Y ciertamente no es una novela de romance de Harper's o una historia de el príncipe. Bueno, es una lucha, pero es una bendición. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Por qué es que la segunda parte es fácil decir amén a ello, pero la primera parte, lo cual es su cuerpo y él es su salvador? Así que esa es una razón que enseñamos que las mujeres deberían de quedarse bajo la cabeza de su padre hasta que el padre le da le transfiere eso a su futuro esposo en ese tiempo en particular. Porque si empieza a vivir por su cuenta y proveyendo por sí misma y todo eso, no es pecaminoso que ella haga eso, pero se vuelve más difícil entonces soltar las riendas y decir, ok, tú corres las cosas de ahora en adelante, ¿correcto? Saben, de la misma manera, un muchacho que está viviendo bajo el techo de mamá y papá, mientras están viviendo bajo el techo de mamá y papá, no importa qué edad tengan, todavía tienen que habitar por las reglas de ese hogar. Y si quieren obtener su propio hogar, pueden inventar su propia regla. De esa misma manera, un joven, cuando se va y tiene un saborea esa libertad y todo eso, si está en una situación donde una de las opciones por alguna razón es regresar a vivir con su mamá y papá, lo piensa por un tiempo porque sabe que va a ceder algo, y es más difícil cederlo una vez que lo has ejercitado como si nunca lo hubieras hecho. Así que entienden a qué quiero llegar. Así que es difícil que una mujer que es independiente entonces aprender a entrar bajo sujeción después de que ha estado por su cuenta. La palabra cabeza significa cualquier cosa extrema, principal, prominente, maestro, señor, la piedra principal. Y la palabra esposo, de hecho, viene de dos palabras griegas que han sido combinadas. Y la primera palabra significa casa y la otra palabra significa banda. Es la banda alrededor de la casa, es lo que la mantiene junta. Y amigos, no piensen por un momento que esta es una discusión de un solo lado. Hay bastante a qué apuntar con el dedo de parte del hombre, que no están haciendo su parte como la banda de la casa, ¿correcto? Así que no tengan en su mente que esto es todo sobre la mujer y que ellas se sometan al hombre. Es solo señalando que estas son todavía en efecto. Y es el pacto doble. Correcto. El esposo es la cabeza de la mujer, dice Pablo. ¿Y por qué lo decretó la mujer así? Dios es por lo que la mujer hizo. Dijo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Realmente, así que amigos, no entendemos todo lo que Cristo es, pero Cristo dice, pero tomamos su palabra por encima de nuestra propia opinión. Bueno, ¿puede la mujer, la esposa tener una opinión? ¿Puede ella expresar su opinión? Por supuesto. Pero ella tiene que aprender la manera correcta de hacerlo, así como la iglesia tiene que aprender la manera correcta de hacerlo con Cristo, como su cabeza. Así que el hermano Branham, para ayudarle, cerraremos en pocos minutos en esta idea. El hermano Branham nos dice de un tiempo cuando él fue llamado a un hospital porque hubo una mujer que era sus urímicas y sus riñones estaban apagando y estaba un bebé de 5 o 6 meses en su matriz y el bebé ahora está tóxica y sus riñones están y le dicen a la mujer que va a morir por causa de la condición que estaban, no podían operarle y sacar el bebé porque iba a morir. Y la mujer y su familia habían atendido el tabernáculo Branham por un tiempo, y cuando los avivamientos estaban sucediendo, que estas son palabras del hermano Branham, dice que iban a la iglesia, pero cuando el avivamiento se apagó, no puedo creer que dijo esto, ellos no jalaban. Ellos no jalaban. Eso es lo que la iglesia hace hoy. No estamos teniendo un avivamiento. ¿Por qué debería yo de ir? De jalar. Si jalaran, tal vez tuviéramos un avivamiento, pero si no jalan, no recibes un avivamiento y vas a estar entrando y saliendo, encendido y apagado, de arriba abajo, y es tu culpa. Él dice, su nombre estaba en el rollo de la iglesia, que empezaron a venir desde que tenía 8 años de edad, y ahora está casada, está en el hospital, tiene un marido, está en el hospital muriendo, y el hermano Branham entra al hospital, al cuarto de hospital, levanta la tienda de oxígeno y le pregunta, ¿cómo estás? Y dijo, hermano Bill, no estoy lista para encontrar al Señor. Le da su corazón al Señor, a Dios, y ora por él, por ella. Y luego, más tarde esa tarde, los doctores vienen y hacen exámenes en ella y no podían encontrar ni trazas de esa condición urémica. Y ahora es seguro operar y ahora es seguro quitar el bebé. Podía hacer esa noche o el siguiente mañana, pero era seguro hacerlo. Así que el marido de la mujer oye esto y le dice al hermano Branham, dice, soy católico y quiero dar mi corazón a Dios por causa de lo que Dios hizo por su esposa. Y luego su madre le dice al hermano Branham que hayan estado saliendo y entrando a la iglesia, han estado de arriba abajo por años. Amigos, si no pueden admitir eso, no van a llegar a ninguna parte con Dios. Y estaba lista, dijo eso, para rededicarse al Señor por lo que él hizo por su muchacha. Y el hermano Branham les dijo, saben, eso suena bien, pero ustedes no quieren dar su corazón al Señor solo en base a eso. Más tarde, la muchacha le dice a su madre, así que la madre entra en el cuarto, más tarde ese día, y dice, mamá, estoy tan contenta, me voy a casa. Y la madre dice, yo sé, querida, el doctor dice que está bien, que te va bien, y mañana el papá te va a quitar el bebé, y en uno u otro día te vas a ir a casa. ¿No es maravilloso? Ella dice, no, mamá, quiero decir mi verdadero hogar. Me voy a mi verdadero hogar. Es tiempo para mí irme, mamá. Me voy a ir en unos cuantos minutos, dice ella. Así que la madre sale corriendo, llama a la enfermera y trae a la enfermera, y la enfermera verifica sus signos vitales y dice, la enfermera, todo está bien, no hay nada malo con ella. Y en cuantos momentos ella se va. El hermano Branham estaba en un viaje después de que salió del hospital. Había un viaje en que salir y se fue de viaje. Y Graham Snelling hace el servicio fúnebre de esta madre. Y el hermano Branham fue a Dios y dijo, Dios, me debes una explicación. Noten, el hermano Branham es un miembro de la novia, correcto. Y él viene a su esposo, no pidiendo un entendimiento, sino demandando. Estamos hablando de cabeza.
Wives,
esposas, hay una manera correcta de acercarse a sus esposos. Y ustedes saben qué va a suceder si se acercan a él de cierta manera. Así que, ¿por qué hacer eso? Hay una manera correcta de decir, no estoy de acuerdo con tu decisión. O ayúdame a entenderla. ¿Lo harías? Aún Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? No, me debes una explicación. Así que hay una manera de acercarse y decir, yo no estoy tratando de ser dominante ni darte órdenes. Ayúdame a entender. El hermano Branham dijo, cuando yo le dije eso a Dios, él dijo que él no me debe nada. El hermano Branham dijo, y lo dejó estar empurrado por unos cuantos días. Dijo, yo no hago eso, dicen ustedes. Algunos de ustedes lo hacen cada servicio. Lo extraño es que ustedes están diciendo que quieren que todo mundo crea, yo incluido, pero eso no era para mí. Entonces, ¿por qué estás empurrado? Si no fue para ti, no debería de molestarte. Si te molesta, deberías de encontrar un altar. Y yo no estoy diciendo aquí, este no es un mal lugar a donde ir, pero tu altar es donde te inclinas ante el Señor. El hermano Branham dijo, cuando yo le dije eso a Dios, dice él, él no me debe nada. Entonces el hermano Branham dijo que me dejó estar empurrado por unos cuantos días. Y luego Dios le habló, más o menos como en segunda persona, le dijo, tú ves a su madre y pregúntale si el año pasado ellos estaban en un día de campo y tu hija cayó en un río o lago y casi se ahogó. Pregúntale eso. Y luego dile a ella que ese era el tiempo de irse de su hija. Pero yo no podía llevármela porque ella no estaba lista. El hermano Branham dijo, si yo hubiera tenido la actitud correcta, él me hubiera dicho eso. Día por adelantado, cuando primero preguntó, él hubiera dicho eso, pero no tenía la actitud correcta. Amigos, espero de que todos podamos aplicar esto a nuestras propias vidas. Así que aquí está el hermano Branham, parte de la novia, y por causa de que su esposo hizo algo que a él no le gustó o entendió, miren cómo él se acerca a ello. Tú me debes a mí un entendimiento. Yo agradezco a Dios por la gracia. Amigos, todos hemos sacado nuestro labio de un tiempo u otro. Era tiempo para que él nos golpeara. Yo no digo besarnos, sino golpearlo. Gracias a Dios que es un esposo amoroso. Y si no fuera por la gracia, no tuviéramos oportunidad. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? A eso. ¿Dónde estuviéramos sin la gracia? Este es un ejemplo de un verdadero marido que Dios nos ha dado este ejemplo a nosotros los hermanos. Una mujer tiene derecho de cuestionar a su marido de la manera correcta. Y el marido tiene la responsabilidad de responder de la manera correcta. Así que algunas veces el acercamiento no es correcto. Y luego, para complicarlo, algunas veces la respuesta es ungida de la manera incorrecta, no ungida de Cristo. Y luego, con lo que termina uno, son espíritus heridos o lastimados, y luego hay consejería de matrimonios y las cosas escalan. Hay discusión. Amigos, nadie sabe cómo lastimar a otra persona como un marido y una esposa, porque ellos son los más cercanos a ellos. Ellos saben cuáles son los puntos de ellos. Nadie te puede lastimar como tu pareja. Nadie puede amarte fuera de Cristo como tu pareja. Así que tenemos que cuidar esas cosas, tenemos que estar enterados de esas cosas, conscientes de esas cosas. Dios nos ayude a aplicar estas cosas a nuestras vidas. Pero hermano Doug, ¿qué si estoy sujeto a él y hace la decisión errada?
My Bible doesn't make
mi Biblia
any answers
for no, that.
My Bible doesn't say if
espacios para eso. Mi Biblia no dice si hace las decisiones correctas. Saben, es extraño de que sabemos cómo manejar esto cuando estamos en el trabajo, pero no en casa y algunas veces no en la iglesia. ¿Qué haces tú cuando no estás de acuerdo con lo que hace tu con lo que tu jefe te dice que hagas? Le das algo, un pedazo de tu mente y te vas a casa con tu último cheque de pago. Oh, eso es diferente. Realmente, ¿qué haces cuando no estás de acuerdo con la ley? Eres detenido. ¿Qué haces cuando el juez dice, ahí está la multa, o culpable o lo que sea? ¿Qué haces entonces? ¿Cómo es que podemos reconocer esa autoridad cuando hay aún una autoridad más alta que es en nuestro hogar? Someteos bajo tu jefe como al Señor. Pero ¿qué de lo que Dios ha establecido en el hogar? Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y luego Pablo se da vuelta inmediatamente y dice, ahora ustedes esposos, esto no es de un solo lado, él lo está explicando todo. Dice, maridos, amen a su iglesia como Cristo mismo se amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que, ¿qué harías tú por tu esposa? Cualquier cosa que es legal, cualquier cosa que esté en mi poder. Hebreos 13:7, podemos citar 13:8, dice 13:7, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pablo ni siquiera distingue si es un espíritu gobernando sobre ti, es un jefe quien quiera tenga gobierno de ti. Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en unas cuantas cosas, en lo que ellas sientan deseos de hacerlo. Dicen todo. Amigos, ¿cómo nos sometemos? Yo puedo sentir la resistencia, eso está bien. Es la edad en la que estamos viviendo, correcto. Pero si son cristianos en su alma, pueden decir amén a esto. Un cristiano habría de estar sujeto a Cristo en todo. Así que una mujer que no ve esto correctamente, ella estará más interesada en proteger sus derechos como mujer. Pero amigos, es la naturaleza de una mujer querer someterse. Yo sé que hemos nacido aquí en América, la mayor parte de nosotros, y hay en América un diferente actitud y diferente espíritu, pero todavía es una naturaleza dada por Dios que hay una mujer de querer someterse, de querer que se le provea, que cuiden de ella, correcto. Está en la naturaleza de una mujer decorar todo lo que está alrededor de ella, de ser la reina del hogar y de cuidar de todas las cosas como un hombre. Él se va de la casa. Él no está pensando, ¿sabes? Vi estas cortinas rosadas. ¿No sería eso agradable? Él cuelga mantas. Estos hombres que son cazadores y compran cobijas de camuflaje. Realmente, cuando estás tratando de dormir, estás tratando de esconderte de los animales. ¿Crees que a los animales les importa? No se trata de decorar. Es alguna otra idea. Es buena cosa que las mujeres tienen eso en ellas, correcto. Y en la iglesia, es la naturaleza de la iglesia querer someterse a su marido, pero no al, que no es el pastor, sino Cristo la palabra. Correcto, y si no lo hacen es porque no tienen esa naturaleza aún. Y es el alma a la cual Dios quiere traer sujeta a la palabra. Dios reservó el alma para sí mismo, y es el alma a la que Él quiere traer sujeta a la palabra. Y amigos, sabemos que nuestro espíritu, nuestra carne,
Therefore, there are struggles
lastiman y hay luchas primero con algunas de estas cosas, pero Dios lidia con el alma y ahí es donde está la torre de control y las cosas fluirán saliendo de ahí. El cambio de naturaleza está en el alma. Si el alma no cambia, nada más va a cambiar, ¿correcto? Bueno, hermano Doug, ¿puedo yo expresar mi opinión? Sí. Si no estoy de acuerdo, ¿puedo decirle? Sí, de la manera correcta. Si no entienden por qué Dios quiere que hagan algo de cierta manera, entonces hablen con Él. Amén. El acercamiento y actitud es importante para cada uno de nosotros. Pero, ¿por qué? Dios, ¿por qué odias a las mujeres tanto? Él no lo odia. Pero Dios, pareciera que estas cosas en tu palabra son más duras en las mujeres. En alguna manera sí lo son. Pero Dios, yo quiero hacer estas cosas. Pero necesito tu ayuda. Esa debería ser la oración de la mujer, debería ser la oración de la iglesia. Me ayudaría, Señor. Yo ciertamente quiero hacer lo que tu palabra requiere. No entiendo todo, pero quiero guardar tu palabra. Quiero tomar tu palabra sobre mis propios pensamientos, todo lo demás. Algunas veces simplemente vas al Señor y dices, Señor, yo necesito entendimiento sobre esto. Él te va a dar el entendimiento. Versículo
24.
Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Déjenme preguntarles esto. Femenina dominante, ¿estás errada alguna vez? No hay ninguna aquí esta noche, así que no espero que nadie hable. Siempre es, bueno, él hace decisiones malas y tú nunca las haces. ¿De eso es que se trata? Bueno, ¿quién lo va a corregir? Extrañamente, tal vez suene extraño para ti, pero Cristo es la cabeza de él y Cristo va a lidiar con él. Así que deberías de orar por él, así como la iglesia ora por el pastor y así como la iglesia ora por el ministerio que les envía. Uno de los bloques de tropiezo de la cabeza es que piensa, yo lo puedo hacer mejor. Yo recuerdo la primera vez, una vez entrando el mensaje, que oí esto muy bien dicho. Yo lo hubiera arguido. Yo estaba listo. Esto es lo que dice el mensaje. Yo tenía 6 meses en el mensaje o lo que sea, y había sido estudiante de la Biblia desde que tenía 6 años de edad, pero ahora tengo la verdad sobre las cosas, ¿correcto? Y alguien quiere decir que esto es verdad o aquello es verdad, y yo estoy listo para traer la verdad, ¿correcto? Y yo estaba sentado ahí en la iglesia en San Luis Obispo, donde empezamos, y Michael Calderwood estaba hablando sobre algo y dice, ¿saben? Él mencionó a Amy McPherson y algunos otros que hicieron algunas cosas. Él dijo, no se trata de habilidad, ¿correcto? Porque no hay duda alguna que algunas mujeres pueden hacer cosas mejores. Mejor, ¿correcto? No hay duda alguna
about the ability to do it,
right? Sobre la habilidad de hacerlo. Pero él dio la analogía de, you know, the, ¿saben?
Let's say there's,
digamos que,
an airplane that's
que hay un avión que va a aterrizar. Y hay un controlador de tráfico aéreo que le está dando, que les está diciendo qué pueden hacer y qué no pueden hacer, guiándolos al aeropuerto. ¿Qué si otro piloto escuchara eso? Y quizás ese otro piloto sabía hacerlo un poco mejor, ¿correcto? No hay duda alguna que otro piloto pudiera hacerlo diferentemente o hacerlo un poco mejor o lo que sea, pero no es su decisión o posición. Él no tiene autoridad para hacer eso. Así que no es que una mujer, no se trata de habilidad, no se queden trabados en eso. ¿Correcto? Mi esposo es tan cabeza dura. Bueno, oren por él. Porque Cristo es su cabeza, sea que lo aceptes tú o no.
He can turn that meathead into something else.
Él puede volver ese cabeza dura en algo más. Amigos,
I mean, all of us that are married,
todos nosotros que estamos casados, todos nosotros hermanos, estoy seguro que no hay uno solo de nosotros que no admitiría esta noche que mi esposa tiene muy buenas ideas. Discutimos las cosas y no es que, bueno, bendito sea Dios, nunca me digas nunca qué hacer. Si no originó de mí, bueno, Dios va, directamente me lo va a traer, ¿correcto? Y fin de discusión, ¿correcto? No. No puedo decirles cuántas veces hemos discutido cosas y mi mente cambia. Pero al final, soy yo diciendo, muy bien, haremos esto o haremos aquello. Correcto. Así que ella es una aliada. Y deberíamos de verlo de esa manera. Solo que al final, ella no va a responder por ello. Yo soy el que voy a dar cuenta.
So ability and authority.
Así que habilidad y autoridad no son la misma cosa.
If he goes the wrong way,
si él se va por el camino errado, llévenlo al trono. ¿Y saben qué? Así como ustedes cometen errores, así también él. ¿Correcto? Pero no dejen que el temor humano sobrepase el orden de Dios. Dios tiene un orden y no lo ha cambiado. De nuevo, del mensaje a Elohim, dice, cualquier hombre, simplemente tengo que cerrar con estas. Recuerden, él lo dijo, ¿correcto? Cualquier hombre que permite a su esposa usar pantaloncitos cortos y fumar cigarrillos, yo tengo un concepto, una opinión de que él es un hombre pequeño. Está poniéndolo de nuevo en el hombre, ¿correcto? Tengo una pequeña opinión de que él sea un hombre. Eso es correcto. Él se supone que es la cabeza de la casa. Eso muestra quién es el jefe allí. Eso es exactamente correcto. De nuevo, en la marca de la bestia y el sello de Dios, me pregunto a dónde ve esto. Dice, cualquier hombre que permite que su esposa fume cigarrillos y se vista con pantalones cortos, tengo poco respeto de él, de que aún sea hombre. Él es tan afeminado que no sabe a dónde pertenece. Él no es un hombre. Eso es correcto. No están contentos de que teníamos un profeta que simplemente lo sacaba. No está. Dicen, esta es una cosa pequeña. Déjeme leer esto y dígame si es una cosa pequeña. Él no es un hombre. Eso es correcto. Aleluya. Eso es correcto. Es una pobre excusa de hombre. O tal vez tenga 6 pies de alto y pesar 200 libras. Pero eso no significa hombre para mí. Eso muestra quién manda en su hogar. Ella pisa bien duro con un pie y grita, te digo ahora mismo. Y usted se sujeta como un gatito enfermo. ¿Qué pasa? Dice, lo que necesitamos hoy son hombres. Necesitamos predicadores del evangelio. Y cualquier predicador que se pare en el púlpito y se detiene de esas cosas, se sienten de la misma manera de mí esta noche. Escuchen lo que va a decir de mí si yo me detengo. Cualquier predicador que se pare en el púlpito y se detiene de esas cosas, yo tengo poco respeto de que él sea llamado por Dios, ¿correcto? Un hombre que tiene vergüenza de pararse en el púlpito y decir la verdad de Dios cuando él sabe que es una mujer inmoral que una mujer se corte el cabello. Hemos tenido corte de cabellos aquí. Y empiezan, dejan crecerlo un poco y lo vuelven a hacer de nuevo. ¡Qué vergüenza de ustedes! Yo estoy en el mensaje, entonces entren en el mensaje.
Well, you shouldn't say that.
Tú no deberías de decir eso. Bueno, vayan a otra iglesia, porque hay bastantes iglesias más que no van a decir eso. Si soy yo y la hermana Baker, no lo va a hacer. Pero si lo es, no me importa. La verdad es la verdad. Este es el tipo de una persona que se va en un rapto. Y los mismos que quebrantan estas cosas son los mismos que quieren sacar al pastor por votación. Los mismos que quieren darle citas a los pastores, al pastor. Cualquier predicador que se pare en el púlpito y se detiene de esas cosas, tengo poco respeto de que él fuera llamado por Dios. Un hombre que tiene vergüenza de pararse en el púlpito y decir la verdad de Dios cuando él sabe que es cosa inmoral que una mujer se corte el cabello. el cabello. Un hombre tiene derecho de dejar a su esposa y darle divorcio cuando se corte el cabello. Así lo dice la Biblia. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Su esposo. Y la Biblia dice, él no dijo de que ustedes pueden casarse de nuevo. Él dijo de que tiene derecho a divorciarla porque no es sumisiva. No está entrando bajo su sujeción. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Su esposo. Y la Biblia dice de que si ella se corte el cabello, está deshonrando su cabeza. Así que deshonra a su esposo. No se debería vivir con ninguna mujer que es deshonrosa. Vamos, hermano Branham, ¿qué estás diciendo? En eso se corta su gloria. Y la iglesia también, cuando hace lo mismo, se corta la fuente de gloria. Oh Dios, ¿por qué digo estas cosas? Pero es la verdad. No necesitamos gente que se compromete. Necesitamos hombres y mujeres. Necesitamos hombres y mujeres que se pararán por la justicia y la rectitud y que dirán la verdad, sin importar que sea. Amén. El sello de Dios. Hermanos, preparen sus lámparas. Permitan que la luz del Espíritu Santo arda de nuevo, fresca. Se está haciendo oscuro. Es un tiempo tan horrible. Se está oscureciendo. Esta es una receta para el revivimiento. Dios, yo quiero acercarme tanto a ti. Alguien compartió con los ministros esta semana. Fue tú, hermano Henry, no importa, no recuerdo. No importa realmente una fotografía de alguien que anda alrededor de una montaña con una cita con ello. No estamos de ver qué tan cerca podemos estar cerca de la orilla y todavía lograrlo, correcto. Queremos quedarnos cerca del lado de adentro, correcto. Alejarnos de la orilla. Así que necesitamos que los hombres sean hombres y las mujeres que sean mujeres. La iglesia dice, y de nuevo, es su vida digna del Evangelio, buen título, ¿no es así? Dice que ustedes hombres que tienen a sus esposas y las dejan que sean el jefe de la casa y los manden, que el Dios del cielo les dé gracia para poner sus pies y traigan a esa mujer de nuevo sus cabales. Está diciendo que no está en su mente cabal cuando está haciendo eso. Sí, y dense cuenta que ese es su lugar en Cristo. No un jefe, no, sino cabeza de la casa. No un tirano, no un dictador, no un jefe, pero la cosa termina con ustedes, la responsabilidad. Así que cuando cambia este doble pacto, después del cambio del cuerpo, pero hasta entonces queremos darle nuestro todo. Hasta entonces queremos sea en mí conforme a tu palabra, Señor. Un hijo de Dios orará: Dios, ayúdame a ser el tipo correcto de hombre y amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Esa es una orden grande. Una verdadera hija de Dios no tiene dificultad alguna de someterse a ese tipo de hombre porque él no está pensando en sí mismo, él está pensando en ella. Y él está pensando de su cabeza a Cristo. Una hija de Dios ora: Dios, ayúdame a someterme voluntariamente y con confianza a mi marido en todo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y un verdadero hijo de Dios querrá proteger y cuidar de ese tipo de mujer y reconocerá la asombrosa responsabilidad que ha sido puesta en sus hombros y él va a dar cuenta por ello. Debería de haber una reverencia piadosa, como fue dicho este fin de semana. No es un temor por el tipo de temor por su vida, sino reconocer la importancia y venir con el tipo correcto de actitud y respeto, el tipo de acercamiento correcto de ambas maneras. Si ella no obedece a su piadoso esposo, ella desobedece a Cristo. Ustedes dicen que es una cosa pequeña. Yo digo que eso es bastante grande. Ustedes no. Si él no la ama a ella como Cristo ama a la iglesia, él está desobedeciendo a Cristo. Yo digo que esa es una orden bastante grande. Y en los Efesios tenían que ser recordados de estas cosas. Ellos estaban saliendo de paganismo, estaban saliendo de ese tiempo, las culturas de ese día. Yo, Tarzán, ella, Jane, y arrastrándola por el pelo o lo que sea, ¿sabe? Una mujer, pagué 30 vacas por ella. Pagué. Eso es lo que vale, 30 vacas, no 31, 30. la cultura de ese día.
¿Saben?
Y muchas de las culturas tenían el acercamiento, tipo, el tipo de acercamiento errado para, hacia la mujer, la esposa, así como vemos todavía las condiciones primitivas en el Medio Oriente, de la manera en que, para decir que son ciudadanas de segunda clase, esa sería una promoción. Están en la, totalmente al fondo. Pueden ser violadas y no tienen derecho en lo absoluto. No, eso no es en lo absoluto. Cristo no trata a su iglesia de esa manera. Él es nuestro ejemplo. Amén. Pero, ¿saben? Ellos tenían que ser enseñados esas cosas y recordados de esas cosas en ese día. Y, por supuesto, nosotros estamos encarando cosas en nuestro día que son muy específicas para nuestro día, que tenemos que ser enseñados al respecto la condición tibia y no tomar una posición firme y poniendo a Cristo fuera de la iglesia, y así sucesivamente los derechos de la gente. Así que hay cosas que son aplicadas a nuestro día que fueron mencionadas, no que esto, no. Porque ciertamente lo se aplica, ciertamente viene con esto. Pongámoslo de pie. Ciertamente viene con todo lo demás en nuestro día. Pero es importante. Y yo creo que hijos e hijas de Dios quieren caminar en la plenitud de la luz. Hijos e hijas de Dios quieren abrazar. Eso no significa que vamos a entender todo. Eso no significa que va a ser fácil. Correcto. De hecho, no va a ser fácil. Y eso es lo que constantemente nos mantiene de rodillas. Eso es lo que constantemente nos trae ante el Señor y decir, Dios, ayúdame. Necesito tu ayuda. Quiero hacer esto. Quizás he estado golpeando mi cabeza contra la pared sobre esto, pero quiero hacerlo. Ayúdame, Señor. O yo no veo cómo esto se aplica, pero ayúdame a ver esto. O lo que pudiera hacer. Correcto. Inclinemos nuestros rostros esta noche. Padre, mientras meditamos en estas cosas, Señor, nos gloriamos en las maravillosas verdades que han sido soltadas en este edad, en esta hora. Maravillosos los misterios de Dios siendo dados a conocer, la restauración de la palabra en la iglesia, el arca del pacto en tipo regresando a la iglesia. En esa arca estaban las leyes de Dios, la palabra de Dios. Y donde esa arca estaba, era donde estaba tu presencia. Y eso ciertamente, Señor, está siendo cumplido en nuestro día. No solo tu palabra siendo restaurada, pero tu presencia está entre nosotros para hacer esa palabra vivir. Y es preciosa, Señor. Y donde quiera que va esa palabra, hay victoria. Donde quiera esa palabra va, hay paz. Donde quiera que esa palabra va, hay vencimiento. No dijimos de que donde la palabra va, no hay batallas, porque aún en el tipo sombra del Antiguo Testamento, donde estaba el arca, hubo batalla, pero estaban asegurados de victoria. Y Señor, estamos asegurados de la mismísima cosa, y sabemos, Señor, que todos hemos escogido tomar nuestra cruz y seguirte. Todos hemos escogido someternos a ti, Señor. Todos hemos escogido ceder nuestros derechos. Como nuestro profeta nos recordó, alguien pudiera decir, soy un americano y como americano tengo derechos. Y dice, él, ciertamente lo tienes. Tienes derechos como americano, pero cedemos esos derechos cuando nos volvemos cristianos, cuando somos bautizados por un espíritu. A medida entramos en un nuevo reino y nos volvemos reino, ciudadanos de otro reino, el reino de los cielos, cedemos nuestros reinos, nuestros derechos, y felizmente cedemos nuestros derechos y nos volvemos prisionarios y somos enyugados por tu palabra. Y tú, donde tu palabra va, nosotros vamos y tratamos de ir en una diferente dirección de tu palabra. Sentiremos un rozamiento en el cuello y estamos agradecidos con eso. por eso, Señor, estamos agradecidos de que te quedas con nosotros. Y Padre, que tu gracia no permite que nos vayamos por nuestro propio camino, aunque no es nuestro deseo. Tú ya hicimos la elección. Nuestra elección es seguirte a ti. Nuestra elección es rendirnos a ti, estar enyugados a ti. Nuestra elección es de que tú estés a cargo, de que tú seas el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tu palabra sea nuestro mandato, tu deseo sea nuestro propósito. Señor, que nosotros seamos instrumentos usados por ti para terminar tu obra aquí en esta última edad, que nosotros seamos un cuerpo que está tan rendido que tu cabeza realmente puede unirse con ese cuerpo y verdaderamente el cuerpo estará en sumisión. Nuestro cuerpo, la mano izquierda obedecerá tu mandato, la mano derecha obedecerá tu mandato, y la izquierda y la derecha tal vez no estén conscientes de lo que la otra está haciendo, pero todos estamos conectados a la misma cabeza y tomando la mismo mandato y siguiendo el mismo liderazgo de esa cabeza. Señor, ayúdanos esta noche. Padre, como marido, Señor, tú nunca has fallado. Tú eres el perfecto ejemplo de ese verdadero marido. Pero, Señor, yo he cometido errores. He tenido que disculparme a mi esposa y yo he acercado a las cosas en maneras que no debía. Y, Señor, hemos tenido que hablar las cosas. Y, Señor, yo sé que me has perdonado y he tenido que pedirle a mi esposa que me perdone. Y, Señor, queremos ser ese tipo de esposo. Queremos ser el tipo que, Señor, que pondríamos nuestras vidas, Señor, que veríamos las necesidades y deseos y ser sensitivos de eso de nuestras esposas y ser el tipo de proveedor que quieres que seamos y ser el que lleva el estandarte de quedarnos con esa palabra y no comprometernos, que no ser vacilante, que no tener un espinazo, Señor, tomar nuestra posición, ya sea que sea popular o no. Señor, sabemos que toda la familia nos respetará más y nos apreciará más. Y ellos no quieren uno vacilante. No quieren alguien que no tiene espinazos. No quieren alguien que sea empujado alrededor. No quieren alguien que constantemente está volteando su cabeza en este sentido o aquel otro sentido, sino que quieren estar unidos juntos. Quieren ser tratados como deberían de ser tratados, amados como deberían de ser amados. Así que, Señor, ayúdanos como esposos aquí esta noche, Señor, a ser ese tipo de esposo. Y ayúdanos, Señor, a ser el tipo de esposa que confíe en nuestro esposo. Sabemos que Cristo es la cabeza del marido y así que lo servimos a Él o nos sometemos a Él así como nos sometemos a Cristo. Y, Señor, nos damos cuenta de que no tenemos nada que temer. Señor, si somos una hermana, una esposa, aquí esta noche, Señor, Padre, si nuestro marido hace una decisión errada, podemos traer nuestra petición ante ti y podemos poner nuestro hombro detrás de nuestro esposo, levantarlo, no ser divisiva, o ser más bien ser un aliado, pero darnos cuenta que nuestra confianza últimamente está en ti. Y, Señor, confiamos en que tú guíes a nuestros maridos. Y, Padre, sabemos que, Señor, cada uno de nosotros tiene que crecer en estas cosas. Cada uno, Señor, como hijos, aprendemos. Nuestro primer ejemplo de este tipo de cabeza en casa lo aprendemos de los ejemplos que son puestos ante nosotros de nuestra madre y padre. Y luego viene un tiempo en que nosotros entramos en ello. Y, Señor, somos probados y sometidos a prueba. Y la institución de la unión de matrimonio, que es una cosa maravillosa con la cual nos has bendecido, Señor. Pero, Padre, que caminemos en tu camino, que tengamos total confianza que tus caminos todavía son los caminos correctos. Y, Señor, están más allá de completo entendimiento, pero Señor, si nos falta sabiduría, dijiste que pidamos de ella y será dada liberalmente. Y si necesitamos entendimiento, solo tenemos que pedirte. Y tu profeta nos dijo una vez, yo nunca le he pedido ni una sola vez por algo que él o no me lo dio o que no me haya dicho porque no la puedo recibir. Señor, queremos tener ese tipo de caminata contigo y ese tipo de confianza contigo desde el púlpito a la puerta de atrás. Todos, cada uno sabiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Señor, una mujer no puede sobrepasar eso y decir que Cristo es mi cabeza, porque tu palabra declara que su marido es su cabeza y ella se somete a él, así como ella se somete a Cristo. Y lo mismo, Señor, es con su marido, él la ama. Así como Cristo ama a la iglesia y puso su vida por ella. Señor, ayúdanos a todos y cada uno de nosotros, Señor, a caminar en estas cosas. Nos damos cuenta qué gran privilegio es, Señor, esta noche. Pudiéramos verlo de una manera y decir que es un reto, y pudiéramos verlo de otra manera y decir todo está en contra de nosotros en esta hora para tomar ese tipo de posición. Seremos llamados montañeses, seremos llamados nazis o anticuados, seremos llamado todo tipo de palabras, cultos, todo tipo de palabras, como aquellos que rehúsan someterse, aquellos que ni siquiera te conocen. Seremos llamados por todo tipo de cosas, pero de igual manera, Señor, va a haber esa manifestación en carne en esta hora, y qué honor y qué privilegio es, Señor, ser llamado para ser ese tipo de vasos donde tú puedes poner, desplegar este tipo de iglesia, este tipo de matrimonio, este tipo de esposo y esposa, hijos, este tipo de cabeza en un cuerpo. Y sabemos, Señor, que tú serías injusto para luego traer juicio sobre los gentiles y ponerles un fin. Tú serías injusto en traer ese juicio si no hubiera misericordia primero y si no hubiera un estándar que fuera levantado y que tú fuera desplegado ante el pueblo. Así que, Señor, permítenos ser ese estándar, llevadores de estándares. Permítenos ser esos ejemplos. Se rendimos nuestros derechos, tenemos derecho, pero lo rendimos a ti libremente y decimos, sé en mí conforme a tu voluntad, sé en mí conforme a tu palabra. Nos rendimos a ti desde la parte de arriba de la cabeza, la parte de abajo de nuestros pies. Ahora ayúdanos a hacer el cumplimiento de eso. Señor, te agradecemos por tu gracia y tu misericordia esta noche. ¿Dónde estaríamos sin ellos? ¿Dónde estuviéramos? Nos regocijamos en la verdad que ha sido restaurada en esta hora, pero, Señor, sin la gracia que va con ella, ¿dónde estuviéramos esta noche? Porque todos somos transgresores, como dijo Pablo, todos hemos pecado y todos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, caminando en ignorancia. Éramos como todos los demás, o como todos los demás gentiles. Pero luego Dios, que es rico en misericordia, Señor, tú extendiste la mano, tú nos mostraste, expresaste, no solo hablaste de ello, sino que lo expresaste, lo estás viviendo, lo derramaste tu gracia. Y, Señor, queremos tomar toda ventaja de eso en una manera positiva, toda ventaja de ello para luego caminar en la verdad y caminar en la luz sin ver hacia atrás, sin ver esas cosas aún que una vez hicimos, viendo esas cosas aún escritas en un libro, pero saber, Señor, que nunca lo hicimos para comenzar en términos de esa nueva vida que está viviendo dentro de nosotros. Y, Señor, por eso es tan importante que nos demos cuenta de que tengamos esa nueva vida. Señor, yo no pienso que estemos lejos de ellos. Si estoy errado, no lamentaré estar errado, pero veo que los cristianos nominales, Señor, acabo de ver aquí el otro día a un primo que a los 18 fuimos bautizados en una iglesia denominacional. No hablo mal de eso. Yo no digo que no hay nada en ello. Lo hay. Y sabemos, Señor, que la gente que pasa por el periodo de tribulación sabemos que van a dar su corazón a ti antes de irse. Que aquellos que estén limpios permanezcan limpios y los que estén inmundos todavía estén inmundos, que no están caminando en la misma luz en la que estamos caminando, pero hay un lugar para ellos. Pero Señor, cuando veo ese movimiento y ese estremecimiento, ¿cuánto más deberíamos de reconocer, Señor, que es tiempo de irnos a casa y es tiempo de madurar, es tiempo de adopción, es un tiempo de que nuestra vida brille, es tiempo de que tu palabra esté desplegada en toda su gloria en nuestra vida, para que tú puedas glorificarte una vez más, no solo el novio, pero en la novia? Él siendo la cabeza y ella siendo el cuerpo. ¿No lo concederá, Señor? Ayúdanos esta noche, Señor, a todos y cada uno. Ayúdanos a irnos a casa con el pensamiento en nuestra mente y corazón. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo puedo yo servirte mejor? Si hay alguna cosa que yo no he rendido, Señor, muéstrame, ayúdame. Señor, si estoy luchando con algo, ayúdame. Allá no luchar, ayúdame a rendirme, Señor. Si tengo preguntas, Señor, yo te pido en la manera correcta que la ponga ante ti con confianza de que tú me vas a dar las respuestas que necesito. Ayúdame, Señor, a hacer mi parte. Ayúdame a cumplir el papel que me llamaste a representar en esta vida. Que tú elegiste. Yo no elegí ser macho o hembra, pero yo no elegí descender y ser manifestado en carne. Esta es tu elección, que yo me rinda a ellos, Señor, y que tú seas glorificado en toda parte de ellos. Te amamos y te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. ¿Cuántos pueden decir amén?